todos un poco en el mismo barco.
¿Y tú, Clara?
Yo empecé el año pasado, bueno, yo también me siento muy afortunada por poder dedicarme a esto y encima en mi ciudad. Y yo empecé el año pasado a formar mi grupo y ahora actualmente somos 4 personas, más luego, bueno, estudiantes de máster y de grado que van pasando. Y bueno, ojalá en unos años pues seamos más, claro.
Oye, estamos con Clara, con David, con Guillermo, con Mar, becados de las becas Leonardo, un año más aquí en la ventana. Pero yo creo que hoy, si estamos hablando de ciencia, ¿verdad, Javier? Hay un personaje del que no podemos prescindir ni muchísimo menos.
Allá en Gudal nadie la entendía. Decía que los animales sí podían sentir emociones como la alegría. Y al igual que las personas también sufrir.
Personajes que tengan una canción de los Lunis, yo creo que es la señal indiscutible de que tienen una gran proyección. Y el caso de Jane Goodall, esta primatóloga que murió ya a los 91 años. Joder, pues que fue una revolucionaria, además.
Totalmente.
Redefinió lo que es la concepción del hombre, del ser humano, a través de las investigaciones en los chimpancés, buscando conexiones, similitudes.
Mira, estaba pensando antes que hacía tiempo que no me pasaba. Ayer, dando la noticia en Hora 25 a las 8,
sí,
me emocioné.
Claro.
Y cuando acabé, pensé, digo, es una persona imprescindible en mi vida. Es una persona que nos explicó que otros animales, que no somos nosotros, sienten. Probablemente no razonan igual que nosotros, pero sí sienten, y esa imagen del abrazo que yo ayer por la noche ya resaltaba en algunas crónicas, esa imagen con el chimpancé Bunda, al que acababan de liberar de una jaula, es realmente alucinante. Es una imagen icónica que habla de los primates, pero habla también de los primates que somos nosotros, que somos los seres humanos.
Y una persona que siempre tuvo muy presente, más allá de su propia investigación, dar un toque de alerta, llamar la atención, por si nos estamos cargando, que nos lo estamos cargando el planeta.
Well, I think the problem is that although we are the most intellectual creature on the planet.
Bien, creo que el problema es que aunque seamos las criaturas más inteligentes del planeta, hemos perdido sabiduría porque no es sabio destruir nuestro único hogar. Solo tenemos el planeta Tierra. Vivimos en un mundo materialista en el que, desafortunadamente, la gente cree que ganar dinero y poder es más importante que salvar al planeta de cara al futuro.
Anoche en el Faro, buena noche de madrugada ya en el Faro, hablaron con Federico Bogdanovic, que es el director general de la Fundación Jane Goodall en España, que trazaba, subrayaba el perfil de lo que ha supuesto Jane Goodall.
El impacto que ha tenido a nivel global es increíble, transformando vidas con esa esperanza que ella ponía en acción, como nos motivaba a todos para hacer de este mundo un lugar mejor.
¿Este mundo?
En este mundo donde las noticias de cada día nos rompen el alma, de golpe encontramos una persona extraordinaria, un Homo sapiens que nos hace orgullosos.
Estaba orgulloso y emocionado, Federico.
Ese personaje público tan fascinante, es así de fascinante en la vida privada, es así de humilde, de íntegra, de consecuente, una cosa que es muy difícil de ver, y una persona que enseña sin decirlo, sin ordenarlo, simplemente con su ejemplo.
Anoche dijo una cosa Mara Torres al abrir el Faro. Dice que hoy, no sé los becados si tenéis alguno, pero que es difícil encontrar referentes que pongan a todo el mundo de acuerdo. Si cada uno en vuestro ámbito, seguro que tenéis mentores, personas que os han marcado, que os han enseñado y tal, todos tenemos, pero referentes globales, yo creo que muy poquitos. Y Jane Goodall, con ella desaparece uno de los importantes.
Sin lugar a duda. Pero y además, como estaba diciendo ahora Botanovic, no solamente del mundo de la ciencia y de la divulgación, sino, ha dicho, como Homo sapiens.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Literalmente como ser humano, todo lo que hizo, aportó, hizo avanzar nuestra sociedad, el conocimiento de nuestra sociedad, y por tanto nos hizo avanzar a todos.
El lunes vamos a tener en la ventana de los libros a Juan Luis Arzuaga, porque de vez en cuando invitamos a gente, no para hablar de lo que escribe, sino de lo que lee, ¿no? Y seguro que podremos comentar alguna cosa con él de Jane Goodall. Y yo le quiero pedir una cosa a Sheila Blanco. Hemos abierto esta conversación de Leonardos, de becas Leonardo, con David Cataluña, con el órgano de los mil años.
Sí.
Y yo te he pedido, oye, con lo que te impresiona a ti esta historia y con lo que tú conoces, ¿no podrías proponernos un viaje así complementario que al propio David Cataluña le puede interesar mucho?
Claro.
¿Lo intentamos?
Lo intentamos con todo el cariño para acercar también a los oyentes a ese instrumento maravilloso que es el órgano. Propongo un viaje sonoro muy breve y ciertamente incompleto, ya lo vas a ver, David, pero con mucho cariño. El órgano es el gran protagonista y nos vamos a ir unos siglos más tarde de este órgano que descubrió David. Nos vamos a ir hasta el siglo XVII, que llega el barroco, época dorada también de este instrumento, donde grandes compositores como Johann Sebastian Bach compusieron numerosas obras para ser interpretadas en él. Esta seguro, seguro que la ha tocado David.
Hombre.
Y cuando era pequeño, además.
Estamos escuchando Tocata y Fuga en re menor, BWV 565, interpretada por el organista inglés William McVicker, que sin duda es una de sus composiciones más famosas para órgano. Para entonces, tanto el propio instrumento como la música habían evolucionado, ya se escribía en pentagramas, sobre cinco líneas, como su propia palabra indica, y con las siete notas musicales ya indicando su altura y duración, cosa que no pasaba en el siglo XI, en el XII. Bueno, la popularidad del órgano se extendió por toda Europa, en Italia con Frescobaldi, en Inglaterra con Parsel o Händel, en España, por supuesto, con Antonio Soler, entre otros, o en Francia, donde estudió David, donde tuvo un esplendor especial con la escuela del gran François Couperin. Esto es un fragmento de misa para uso de las parroquias de finales del siglo XVII de Couperin. Ciertamente el sonido del órgano todos lo tenemos muy asociado, yo creo que a dos grandes imaginarios: las celebraciones eclesiásticas y las películas de terror.
Las películas de miedo.
¿Verdad? Ahora además, sí, ahora que se va acercando Halloween, no faltan ninguna.
Y el Festival de Sitges, que estaremos el día 10 abriendo la ventana allí. Festival de Cine Fantástico de Sitges.
Pues ahí,
fantástico, que es de miedo, de terror, de cagarse.
Ahí suenan estos órganos, sí, claro que sí. Bueno, desde mediados del 18 entra en decadencia y no son ya frecuentes las composiciones para órgano ni en clasicismo ni en el romanticismo, aunque hay algunas notables excepciones, sobre todo composiciones corales que requerían este sonido tan potente que posee el órgano. Ya en el siglo XX, muy para adelante, vamos con el órgano ya evolucionado, y aunque está presente en la música contemporánea, a mí me ha parecido más pertinente hablar de la presencia también en el rock and roll.
Toma.
Porque el sonido del órgano de la banda de los Doors, de The Doors, es el tataranieto del órgano que hoy nos trae David. Bueno, ¿qué sería de este Light My Fire y de tantos otros hits de los Doors sin el sonido de este órgano modelo Vox Continental, como digo, ya muy evolucionado?
No me imagino a Jim Morrison en las cruzadas.
¿No?
Lo mismo estaba la imagen, pero bueno.
Bueno, quién sabe, ¿no? Con el gran teclista estamos escuchando a Ray Manzarek acompañando a Jim Morrison, haciendo las melodías con su mano derecha y el bajo con su mano izquierda. Y venga, nos vamos a despedir con un sonido maravilloso. Yo no sé si David conoce este disco, pero súper original, precisamente porque ha unido el sonido del órgano con el jazz. Esto es Kimberly Gordon Organ Trio, y fijaos qué bien suena este Dream a Little Dream of Me con un órgano Hammond B3.
Stars shining bright above you.
Sheila Blanco presentando los 40 principales en el barroco hubiera roto, vamos.
Me había encantado.
Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream.
Pero yo, además de este viaje musical, creo que podríamos cerrar esta conversación de Becas Leonardo con la palabra que yo creo que ha estado flotando durante toda la tarde aquí en Valencia y en Barcelona, donde están becados y becadas, que es la palabra conocimiento, ¿no?
Sí.
Pues es nuestra palabra del día.
Venga.
Hala, ya está.
La palabra del día, con Isaías Lafuente.
Pues sí, porque las becas Leonardo reconocen el conocimiento, que es una palabra que nos llegó de una de las grandes cunas del saber. En latín, el verbo cognoscere nombraba el fin, o sea, aprender, conocer, saber, mientras que el sustantivo que después construimos, conocimiento, nos indica el camino, el objetivo, la actitud y las acciones de personas como las que hoy nos acompañan, que emprenden para llegar a saber. El conocimiento sería el paso previo e insoslayable de la ciencia, que nombraría después el conjunto de esos conocimientos obtenidos, pero sistemáticamente estructurados y que permiten deducir principios y leyes generales comprobables experimentalmente, según la definición que encontramos en el diccionario. En el espíritu de las becas Leonardo, conocer y saber serían palabras sinónimas, pero como nuestra lengua es muy juguetona, en nuestra conversación coloquial el verbo conocer se ha devaluado un poco en ocasiones. Claro, no es lo mismo decir que se sabe que Irak tiene armas de destrucción masiva, afirmar que se conoce que las posee, que no es más que un parece que las tuviera. Y en las relaciones personales, un conocido es una persona con quien tenemos trato, incluso mucho trato, pero no llega a ser amigo. Y claro, no es lo mismo perder el conocimiento, que nos puede pasar en cualquier momento a cualquiera, sin que se nos borre nuestro saber adquirido, que perder los conocimientos, que es lo que hoy pretenden algunos, negando las evidencias científicas, difundiendo o promocionando pseudociencias y construyendo realidades paralelas manejadas después por individuos sin ningún conocimiento.
La Ventana, con Carlas Francino.